Los precios minoristas aumentaron en enero 0,93%. Con ese registro, la inflación de 12 meses quedó apenas por encima del 6%, con lo que se ubicó ya por quinto mes consecutivo dentro del rango meta fijado por el Banco Central, que como ustedes saben va de 3 a 7%. Sin embargo, ese dato fue superior a lo que marcaba la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio esa diferencia? ¿Están resurgiendo las presiones inflacionarias? ¿Qué perspectivas hay en materia de precios para este año? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
La inflación en enero, decía yo recién, estuvo en el 0,9% y eso implica que se ubicó algo por encima de lo que esperaban los analistas de acuerdo con la última encuesta de expectativas, que en realidad marcaba una mediana de 0,6%. Entonces, ¿cómo vieron ustedes este dato?
Sí, efectivamente, la mayoría de los analistas que respondemos la encuesta de expectativas del Banco Central estábamos aguardando un registro algo menor de inflación en enero. En nuestro caso en particular, nuestras proyecciones apuntaban a una inflación de 0,6% en enero, coincidente justamente con la mediana de la encuesta. Ahora, esa diferencia entre el 0,6% que proyectábamos y el 0,93% divulgado finalmente por el INE, se explicó básicamente por algunos factores puntuales, en particular por el ajuste de la cuota mutual de enero, que no lo incorporamos adecuadamente en las proyecciones, y por el significativo aumento de los precios de las frutas y las verduras, que subieron casi 4% en enero, y eso fue mucho más de lo que nosotros teníamos incorporado en las proyecciones. En ese sentido, en la medida en que se trata de elementos que no deberían repetirse, el dato de enero no debe interpretarse a nuestro juicio como una señal de resurgimiento de mayores presiones inflacionarias por el momento. De hecho, la inflación subyacente fue menor a la que estábamos previendo.
Otras veces, Florencia, ustedes ya han explicado en este espacio qué es eso de inflación subyacente, pero ya que estamos, no vendría mal repasar qué significa.
Claro. Sí, en nuestras estimaciones, nosotros consideramos como inflación subyacente a la evolución de los precios de la canasta del IPC, sin incluir frutas y verduras, y sin artículos cuyos precios son administrados por el gobierno, que son esencialmente las tarifas públicas, pero también otros precios regulados, como la cuota mutual, por ejemplo. La idea es excluir frutas y verduras porque tienden a ser muy volátiles mes a mes, y también excluir los precios donde hay una discrecionalidad importante del Poder Ejecutivo, para quedarnos así con un indicador más depurado de lo que son las presiones inflacionarias más persistentes, o en otros términos, la tendencia inflacionaria.
Bueno, ahora que repasamos de qué se trataba, veamos qué fue lo que marcó ese indicador. Recién decías que la inflación subyacente fue menor a la que estaban esperando.
Sí, en enero ese indicador tuvo un aumento de 0,7%, que fue un registro mayor al de los 4 o 5 meses previos, pero efectivamente fue menor al que nosotros estábamos esperando. Nuestras proyecciones apuntaban a una inflación subyacente más cercana a 1%, teniendo en cuenta que en el mes de enero se otorgan los aumentos salariales y eso repercute en aumentos de varios precios. Con el 0,7% de enero, en los últimos 12 meses la inflación subyacente se ubicó en 5,7% y permanece así entonces ya por cuarto mes consecutivo dentro del rango objetivo del Banco Central, también este indicador. Después de haber tenido en 2008 niveles de inflación subyacente de más de 10%, estos registros de menos de 6% que venimos viendo en estos meses son a nuestro juicio una señal clara de que las presiones inflacionarias en nuestro país han cedido notoriamente.
Veamos ahora, Florencia, si te parece, cuáles son los componentes de la canasta del IPC que están explicando esta caída en la inflación.
Bueno, la desinflación, diríamos, esta baja de la inflación es notoria sobre todo en los precios de los bienes transables, es decir, aquellos bienes que se exportan o se importan, y eso obedece a dos factores. En primer lugar, a la baja del tipo de cambio. Como comentamos otras veces, los precios de los bienes que se comercian internacionalmente, si los medimos en una misma referencia como puede ser el dólar, tienden a ser similares en todo el mundo. Por eso, entonces, al caer el valor del dólar en nuestro país, estos precios disminuyen medidos en pesos. Y eso es lo que estamos observando en estos últimos meses. Pero en segundo lugar, la menor inflación transable también tiene que ver con la baja que registraron los alimentos en los mercados internacionales desde finales de 2008 hasta este momento. Los números en ese sentido son bastante elocuentes. El precio promedio de los alimentos que forman parte de la canasta del IPC crecía a un ritmo de entre 15 y 20% anual hasta septiembre de 2008, y en 2009 subieron menos de 5%. Es decir, es notorio realmente el descenso de la inflación en este componente. En la medición de enero marcó una suba algo mayor, de 6,3%, pero eso no revierte, digamos, en lo esencial estas conclusiones.
Y más allá de esto que mencionabas, las menores presiones inflacionarias desde el lado de los alimentos, ¿qué pasa con otros componentes del IPC?
Bueno, en general, el otro componente central del IPC, que son los llamados precios no transables, se fijan por el juego entre oferta y demanda local y no en función de referencias internacionales, porque justamente no hay comercio, también han registrado cierta moderación en el ritmo de suba en los últimos meses. De todas maneras, la inflación no transable se mantiene muy cerca del 9% en términos anuales, y es hoy el principal componente de la inflación total.
Bueno, para terminar, Florencia, para ir cerrando, ¿qué perspectivas ven ustedes? ¿Qué pasará en los próximos meses en materia de precios?
Y nuestras proyecciones contemplan niveles de inflación relativamente reducidos también en los próximos meses, con lo cual la inflación cerraría 2010 ligeramente debajo de 6% nuevamente. Si se verificaran estas proyecciones, veríamos a la inflación cerrando por segundo año consecutivo, entonces, dentro del rango objetivo del Banco Central, después de 3 años de incumplimiento de esa meta entre 2006 y 2008. Sin embargo, a nuestro juicio, hay algunos factores de riesgo que pueden alentar mayores niveles de inflación en los próximos meses.
¿Cuáles serían esos factores de riesgo?
Bueno, por un lado, con la economía recuperándose, el desempleo en mínimos históricos y los salarios subiendo significativamente, hay algún riesgo de que los precios terminen subiendo más de lo que hoy estamos contemplando por presiones de demanda doméstica. Según ha trascendido, los ajustes promovidos por los consejos de salarios volverían a ser significativos este año, y nuestras estimaciones están apuntando a una suba del salario real de 5% en el promedio de 2010.
5% sería la suba del salario real este año.
En el promedio de este año. Es una suba menor a la de 2009, cuando subieron más de 7%, pero igualmente resulta un aumento fuerte que puede generar mayores presiones inflacionarias, tanto desde el lado de los costos como desde el lado de la demanda, si se sobrecalentara la economía. En ese marco, además, la importante flexibilización monetaria dispuesta por el Banco Central en diciembre, que bajó la tasa de interés desde 8,75% a 6,25%, puede incidir en el mismo sentido. Y por otro lado, el otro elemento de riesgo tiene que ver con el tipo de cambio. En las últimas semanas se está observando en el mundo un fortalecimiento del dólar frente a varias monedas, como el euro y el real, por mencionar algunos ejemplos relevantes para Uruguay. Por el momento, eso no se tradujo en subas importantes del dólar en nuestro país, salvo el aumento del viernes pasado, pero habrá que ver si estas tendencias se mantienen en los próximos meses. Si el tipo de cambio comenzara a subir en nuestro país, eso podría implicar una mayor inflación, aunque eso dependería también de los motivos que están detrás de ese aumento del tipo de cambio.
¿Por qué estás diciendo eso, Florencia?
Porque la suba del tipo de cambio puede obedecer a distintos elementos. Si se da como respuesta a una deflación mundial con caídas de commodities, en ese caso la baja de los precios internacionales contrarrestaría el efecto de la suba del tipo de cambio sobre la inflación. Si en cambio el aumento del dólar obedece a un cambio de portafolio de los inversores, que se traduce en una salida de capitales de nuestro país, esto sí podría implicar mayores aumentos de los precios transables y por esa vía mayores niveles de inflación de lo que hoy estamos contemplando.